Dos noticias que acaban de ocurrir y que son protagonistas de esta tarde-noche. La primera, Francia va a reconocer en septiembre al Estado de Palestina. El presidente francés, Emmanuel Macron, asegura que lo va a anunciar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Dice que de esta manera es fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo. En redes sociales, Macron ha adjuntado una carta enviada al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Francia se suma así a una lista de países que lo reconocen, España entre ellos, pero sin duda es un paso significativo porque va a ser el primer país del G7 que oficialmente reconoce al Estado de Palestina. Las reacciones, como te puedes imaginar, están llegando en estos momentos y desde el gobierno de Israel lo primero que han dicho es que la decisión de Macron es una mancha en la historia de Francia, además de ser una ayuda directa al terrorismo. El que también ha salido en redes sociales para apoyar a Emmanuel Macron ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dice que celebra que Francia se sume a España y otros países europeos en su reconocimiento del Estado palestino. Entre todos, dice Sánchez, debemos proteger lo que Netanyahu está tratando de destruir, la solución de los dos estados. Esa es la única solución. Eso es lo que dice el presidente Pedro Sánchez. Esta es la noticia, sin duda, internacional de la noche, que se ha producido hace unos minutos. Y la segunda noticia que te estamos contando desde hace una hora es que el gobierno no va a frenar la entrega del hijo pequeño de Juana Rivas. La cadena COPE ha podido saber que el Ministerio de Justicia ha pedido informes jurídicos tras una petición del Ayuntamiento de Macarena, que es la localidad en la que reside Juana Rivas, y que tras analizarlos no son competentes para tomar una decisión al respecto. Dicen que solo los órganos judiciales pueden suspender o denegar la entrega. Así que, salvo giro de guión de última hora, que tampoco hay que descartarlo en este caso, mañana el niño de 11 años volverá con su padre. Dani Trigo.
La entrega de Daniel a su padre, Francesco Arcuri, se va a producir mañana viernes bajo unas estrictas normas fijadas por la jueza de Granada. No sabemos ni la hora ni el lugar donde se va a producir ese encuentro. El objetivo es evitar el espectáculo del pasado martes, cuando todos pudimos escuchar al niño pedir entre lágrimas no volver con su padre, alentado ante la prensa por la asesora de Juana Rivas, Paqui Granados. A estos tres días de montaña rusa le falta lo que pase mañana. La insistencia de Daniel en no ir a Italia provocó el aplazamiento de la entrega. En medio hemos conocido cartas a autoridades y organizaciones por parte de los hijos del matrimonio, una de ellas firmada por el propio Daniel, que tiene solo 11 años, en la que relata presuntos episodios de violencia hacia él por parte del padre. Y el último giro lo ha aportado hoy la Audiencia de Granada, que pide al juzgado de instrucción que investigue de nuevo a Juana Rivas por sustracción de menores, un delito que ya la llevó a la cárcel hace 4 años.
Pedro Sánchez, por cierto, ya ha regresado a España tras su gira sudamericana. El presidente del gobierno dice estar tranquilo para afrontar la segunda parte de la legislatura a pesar de su última derrota parlamentaria. Dice Sánchez que se siente fuerte. Maribel Sánchez.
Se ve a sí mismo con las pilas cargadas para 2 años más de legislatura, porque Pedro Sánchez dice tener absoluta tranquilidad a pesar de que el que fuera su mano derecha en el PSOE, Santos Cerdán, sigue en prisión y de las últimas derrotas parlamentarias. Los de Feijóo, sin embargo, reconocen que el gobierno se ha visto salvado por la campana de las vacaciones y no están dispuestos a darle un otoño tranquilo, algo que asume el ministro Óscar Puente.
Otoño será caliente, en la misma tónica, ¿no? Con crispación, probablemente hasta 2027, en el que volverá a haber elecciones y quién sabe, a lo mejor probablemente pues con un resultado no muy diferente.
Y para evitar que Sánchez siga en la Moncloa, en el PP aseguran a COPE que se mantienen vigilantes y con el cierre de filas de todas las comunidades autónomas en las que gobiernan, ante lo que puedan ir aportando las investigaciones judiciales de los casos de corrupción que rodean al gobierno y por las evidentes grietas que hay, dicen, entre los socios que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa.
Atentos estamos también a una operación que hemos conocido hoy. Un juez ha ordenado el cierre de un centro que alojaba a 148 menores migrantes al sur de Las Palmas de Gran Canaria por malos tratos a los menores. Hay 2 detenidos. Los chavales relatan agresiones e insultos racistas. Tony Cerdá.
A primera hora de la mañana se ponía en marcha el operativo. La Policía Autonómica, por orden del Juzgado de Infancia y de Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, registraba 6 instalaciones relacionadas con la acogida de menores migrantes. Una, la sede de la ONG Quórum Social 77. Es la ONG que más centros de menores gestiona en Canarias. También 2 centros de menores y 3 localizaciones más. Uno de los centros registrados ha sido cerrado con casi 150 chicos que serán distribuidos, realojados en las próximas horas por otros centros de las islas. El presidente regional, Fernando Clavijo, dijo sobre la investigación.
Investigación que se viene desarrollando, por lo tanto está bajo secreto de sumario y no disponemos de la información, pero sí es cierto que lo que nos ha trascendido son delitos de mucha gravedad. Que tantos menores durante tanto tiempo, es muy complicado que los controles nos sirvan.
Los primeros detalles que se desprenden de la investigación apuntan a posibles malos tratos y falta de atención en algunos centros, algo parecido a lo que ya pasó con el cierre de un centro similar el pasado mes de mayo también en Gran Canaria. De momento la investigación sigue adelante, no se descartan nuevas detenciones.
Y a partir de esta noche ninguna persona sin tarjeta de embarque podrá acceder a las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El objetivo de AENA es evitar que las personas sin techo duerman en el aeropuerto porque no está preparado para ello. El delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado sorprendido por esta decisión unilateral de AENA. José Fernández ha asegurado que van a pedir explicaciones por una decisión que no comparten.
No sé cómo se puede expulsar a alguien en un sitio donde hay una libre circulación de personas. Yo insisto, nosotros estamos trabajando allí, lo estamos haciendo a través de los equipos de calle. Hemos derivado ya a un número importante de personas, en concreto hay ahora mismo están pernoctando, el día máximo han estado 40 personas ya ahí durmiendo, aproximadamente un 60% son de los que deciden ir a este centro que hemos abierto ahora por parte del ayuntamiento.
Y hoy se han hecho balance de los accidentes de tráfico del año 2024. Según el Instituto Nacional de Toxicología, el año pasado murieron 937 conductores que habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos antes de coger el coche. El informe señala que el 90% de los fallecidos que dieron positivo eran hombres. Patricia Rossetti.
Casi la mitad de los conductores, el 48%, había consumido alcohol, drogas o psicofármacos, un descenso de casi el 4% respecto a 2023. Menos drogas, con la cocaína como sustancia más consumida, pero más alcohol, casi en el 35% de los fallecidos. La mayoría son hombres, el 90%, de entre 35 y 54 años. La mayoría viajaban en coche, el 44%, los motoristas en el 38%. En cuanto a los peatones que murieron atropellados, el 43% dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, una cifra similar a la de años anteriores. La mayoría hombres de más de 65 años. El director general de tráfico, Pera Navarro, se refiere también a los peatones que murieron mirando el móvil.
Hemos encargado un estudio sobre peatones atropellados con el teléfono móvil, y probablemente nos vamos a llevar una sorpresa por la cantidad de peatones que cruzan el paso de peatones entretenidos mirando el teléfono.
Otro de los problemas es la falta de sueño. Dormimos un 10% menos que en el resto de Europa. Aparecen entonces tranquilizantes y sedantes con un consumo elevado.
Y atención a este dato que te estamos contando hoy en COPE. En 10 años en España han cerrado, según algunas estimaciones, unos 250 colegios. La razón principal es la caída de la natalidad, que ha supuesto la pérdida de casi 500.000 de alumnos desde 2013. En septiembre se incorporarán a primaria 140.000 chavales, menos que hace 10 años, y a infantil 150.000 menos. Sefi García.
Cierran hasta las guarderías. Una de cada cinco ha dejado de existir en el último lustro y la progresión no va a mejor. El gobierno calcula que en 25 años habrá 800.000 alumnos menos en las enseñanzas obligatorias. El próximo curso es el primero en el que bajan las matriculaciones en la ESO, a pesar de que los estudiantes extranjeros han amortiguado la caída. Los investigadores calculan que en 2037 la ESO perderá el 25% del alumnado potencial y que en 2032 la primaria llegará a su pico más bajo. Los alumnos llegados de fuera no cambiarán el panorama, explica el sociólogo Jorge Galindo.
La última vez que tuvimos un saldo migratorio probablemente positivo, que fue en el boom económico de principios de los 2000, si uno ve la curva demográfica, por la parte de envejecimiento, por ejemplo, sí que se frenó un poco, pero no cambió la tendencia. La imagen general no va a cambiar, o es poco probable que cambie.
Especialmente castigada está la España vaciada, pero en las grandes ciudades podrían perderse a corto plazo hasta un 10% de los menores de 16 años. A pesar de que las administraciones están advertidas, no está en la agenda pública el debate político sobre el futuro de la educación en el país, si por el contrario en cada hogar, advierte el sociólogo.
Sí está en la política de hacer de día a día, y sí está sin duda alguna en la de los hogares y las decisiones que tienen que tomar y sus entornos inmediatos y sus barrios y sus pueblos.
Hay que definir ya el modelo futuro, explica el investigador. Por ahora solo se cierran aulas.
Y hoy, justo 12 años después, hemos recordado el trágico accidente del tren Alvia en Angrois, en Santiago, que dejó 80 muertos y 144 heridos. Las víctimas denuncian que siguen esperando del Estado una respuesta política y técnica de lo que ocurrió ese 24 de julio en la fatídica curva a las afueras de Santiago de Compostela. Paula Pájaro.
Primera vez desde el accidente que las víctimas no se manifiestan en Santiago ni celebran un homenaje a pie de vía en la curva de Agrandeira, donde hoy, hace 12 años, descarriló el tren Alvia. La plataforma de víctimas reclama una investigación independiente. Entienden que no se sabe toda la verdad y apuntan a la DIF. Jesús Domínguez es su presidente.
Y además, de ahí que entendemos que pueden salir más cosas, porque entonces nos preguntamos las víctimas con todo lo que está saliendo ahora de DIF, de la expresidenta DIF, Pardo de Vera, que además estuvo en el modificado del proyecto de la entrada a Santiago. Quiero recordar que quitar el sistema de seguridad de la curva supuso un ahorro de 19 millones de euros. Entonces nos preguntamos si la corrupción también mata, qué pasó con esos 19 millones o qué cosas hicieron, ¿no?
12 años después del siniestro tenemos condena al maquinista y al entonces jefe de seguridad de Adif, pero seguimos pendientes de los recursos. Las víctimas han acudido a Estrasburgo.
Los últimos descubrimientos vienen a confirmar que Tartessos, la civilización de Tartessos, habría sido la primera del suroeste de la península ibérica entre los siglos 8 a 5 a.C. El pueblo, que tomó el nombre del río Guadalquivir, llamado antiguamente Tartessos, mantuvo contacto con fenicios y griegos. Estos últimos quedarían impresionados por la tierra rica en materiales preciosos, especialmente oro y plata, en la que se asentaban los Tartessos. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y la historia de la civilización tartésica. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Los escritos que han llegado a nuestros días hablan de asentamientos desde Portugal hasta el sur de Andalucía, pasando por Extremadura. Actualmente hay equipos trabajando en varios yacimientos y restos para conocer mejor a este pueblo desaparecido inesperadamente tras la muerte del rey Argantonio. Una de estas excavaciones ha sido dirigida por los investigadores del CSIC, Esther Rodríguez y Sebastián Celestino. El enclave arqueológico se encuentra ya en el nacimiento de Casas del Turuñuelo, en Badajoz. El proyecto en el que llevan trabajando 11 años es parte de Construyendo Tarteso.
Lo más llamativo quizás ha sido el encontrar esta columna de mármol que aparece en una de las habitaciones del norte que hemos abierto este año, y una obra de ingeniería realmente magnífica, ¿no?, que recorre parte del yacimiento y es una tarjea o una canalización de agua que tiene casi un metro de profundidad.
Sebastián sigue sorprendido por el origen de lo último que han desenterrado, esa columna de mármol procedente de la antigua Grecia, al otro lado del Mediterráneo. Esto sugiere un comercio más intenso con otras civilizaciones.
Se están reproduciendo las rutas comerciales con el Mediterráneo, con el resto del Mediterráneo, desde Grecia a Asia Menor, pero también con el sur de Italia, con el norte de África. Es decir, que lo que llama la atención es que un yacimiento que está en el interior de la península ibérica, en la vega del Guadiana, lleguen elementos que ni siquiera han llegado a la costa peninsular. Esto es una de las cosas que más nos llama la atención.
Casas del Turuñuelo destaca por sus dimensiones y el estado de conservación de los restos descubiertos. Fijaos, salas de más de 100 metros cuadrados, muros de 4 metros que no han cedido al paso del tiempo. Según los expertos, podría haber tenido hasta 2 pisos. Esther Rodríguez nos hace la foto.
Lo que sí sabemos por la limpieza de perfiles es que el yacimiento ocupa prácticamente la totalidad de la extensión de este túmulo. Lo que intentamos determinar con todos estos trabajos arqueológicos es saber exactamente qué corresponde al edificio principal, que es el que arquitectónicamente es más rico y más complejo, de lo que sería la parte exterior de ese edificio y donde se concentrarían, bueno, pues las áreas de producción o servicio.
Eso sí, aún se desconoce el uso del edificio, ya que han encontrado espacios y restos muy diversos, como un gran banquete con cubiertos de bronce y platos de cerámica, altares e incluso un patio que termina en una hecatombe, es decir, un lugar donde se habrían sacrificado, en alguna ceremonia religiosa, más de medio centenar de animales. Sergio deduce el destino que pudo tener la construcción.
Se han ido restringiendo los espacios, se han ido ampliando. Entonces, lo que es evidente es su valor político, como control, como un lugar de control del Guadiana, su potencial económico, no hay más que ver los elementos que aparecen. Pero también tiene un carácter religioso muy, muy fuerte, ¿no? En la actualidad no hay una palabra que pueda definir esos edificios en la antigüedad donde lo religioso, lo político, lo económico se unían, ¿no?
botones para las riendas de los caballos, hebillas de cinturones. Lo que es evidente es que el Turuñuelo es uno de los yacimientos de la arqueología mediterránea más importante.
Tenemos cerámicas de calidad, de grandes producciones, bueno, la propia cerámica ática, ¿no?, que procede del área de Grecia y que acompaña a esta columna, producciones locales también de gran calidad. Este año hemos conseguido recuperar otro torno de alfarero de bronce, que ya teníamos dos que habían sido documentados en la campaña del año pasado.
Ahora el equipo de investigadores pone sus ojos en otras localizaciones.
Es cierto que nos queda todavía un vacío de información muy importante, sobre todo en su área nuclear, en la zona de Huelva, Cádiz y Sevilla, donde, bueno, pues para todos los que nos dedicamos al estudio de la primera del hierro del suroeste peninsular, pues sería excepcional, ¿no?, que avanzaran en esa región los trabajos arqueológicos y de esa manera, bueno, pues poder integrarlos en lo que, en los proyectos que venimos desarrollando otros grupos de investigación en las áreas del interior.
Esther Rodríguez y Sebastián Celestino, investigadores del CSIC, acaban de descubrir nuevos restos en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Badajoz. En esta séptima campaña, las piezas más relevantes han sido una columna de mármol del otro extremo del Mediterráneo, una columna de mármol de origen griego, y un pozo de una sofisticada canalización hidráulica. Aunque llevan 11 años investigando, quedan muchos aspectos culturales por descubrir de la que parece ser la primera gran civilización del suroeste de la península ibérica. Vivió entre los siglos 8 y 5 a.C. Estoy hablando de la civilización tartésica. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con la historia de Tartesos.
Hasta mañana, Rubén.
Y la posdata en la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Ha muerto Hulk Hogan, el mayor icono de la historia de la lucha libre, a los 71 años. Para quienes no lo conozcan, este tipo rubio, calvo pero con melena, el auténtico líder de ese espectáculo tan americano que en los años 80 se llamó Pressing Catch y que cautivó también a la audiencia infantil y juvenil en España cuando emergieron las televisiones privadas. ¿Cómo olvidar aquellos personajes atrabiliarios? El último guerrero, el enterrador, terremoto earthquake, los sacamantecas, y cómo olvidar las retransmisiones del periodista Héctor del Mar.
Y la espalda de Hulk Hogan se estrella contra la lona. La reacción de Hulk Hogan. La reacción cuando...
Hulk Hogan fue un tipo inolvidable, con sus calzones amarillos y su bigote absurdo, un hombre devorado por su personaje, que también probó en el cine y que alcanzó la cumbre siendo uno de los rivales de Sylvester Stallone en Rocky 3.
Thunderlips is here. In the flesh, baby.
Adiós a Hulk Hogan, un prototipo de la cultura de masas norteamericana. Divertido, insulso, excesivo, pura excitación irrelevante. Y en ese plan.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ella tengo a Gonzalo Zaballa. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Buenas noches.
Ah. Pensé que me ibas a devolver un saludo.
No, ante todo educación.
Muy bien, y también un saludito muy especial para toda esa gente que ahora mismo está metida en un coche con la camiseta sudada pegada al respaldo a punto de empezar las vacaciones. ¿Qué? Se está bien, ¿eh?
Sé que lo estabais deseando, ¿vale? Ha llegado vuestro momento, vuestro sueño se ha hecho realidad.
Ahora mismo, Rubén, la autopista es un catálogo de familias. Está, pues, la típica familia Carrefour, que convierte el coche en la sección de aperitivos, que son bolsas de patatas abiertas, migas por todo el salpicadero, un Actimel rodando por el suelo.
Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también.
El azuquitar de los chuches, también por ahí perdido en el asiento trasero del coche. Luego están los minimalistas digitales, que se pasan 6 horas sin hablar, cada uno con sus cascos puestos, como si fueran extraños en un ascensor. Y luego, en el extremo opuesto, está la familia Rivas. En concreto, la de Juana, que vuelve a la portada judicial con más idas y venidas que un peaje en hora punta.
Y otro día más, el nombre de Juana Rivas vuelve a ocupar las portadas de todos los medios de comunicación de este país.
Me tenéis hasta los cojones.
En teoría, mañana Juana Rivas tiene que entregar a su hijo en un punto de encuentro que no se ha desvelado para evitar la sobreexposición del menor.
Atención, guionistas, que aquí hay película.
El caso es que la Audiencia de Granada ha ordenado investigar a la madre por un delito de sustracción de menores.
Esas cabezas no están bien.
Al no entregar a su hijo Daniel cuando vino en enero.
Es un lío esto.
Pues sí, la verdad
es un caso muy complicado en el que está en juego la salvaguarda de un menor de 11 años que en teoría mañana tiene que ser entregado a su padre y ya veremos qué pasa.
Sí, totalmente. Este es un caso salpicado de polémica y de mentiras, más o menos como el currículum de algún político. Recordarás que ayer te contamos que la vicesecretaria del PP había dimitido por ponerse títulos que no tenía, que lo mismo decía que era licenciada que campeona olímpica de curling.
Yo tenía un profesor de geografía e historia en el Vista Alegre, pues siempre le pinchábamos las ruedas.
Muy bonito.
Tirábamos las gafas, les hacíamos muchas cosas, ¿sabes?
¡Estupendo!
Pues ahora todos los políticos se acusan unos a otros por ver quién ha mentido más en su currículum. Y como parece que Noelia Núñez va a dar el salto a los medios de comunicación, pues hemos traído a Julio César Herrero para que le dé algunos consejitos a la hora de escribir titulares.
Heavy periodismo para aficionados y expertos.
Yo, por ejemplo.
Así que la primera lección que vamos a extraer es que no hay que dejarse llevar por los títulos, que es lo que pensaría Noelia Núñez.
¡Toma!
Este diario tituló ayer de la siguiente manera. El PP creó una factoría para inventarse currículum.
100% español.
Factoría es una fábrica o un complejo industrial.
¿Qué duro es esto?
Me ha gustado esto de Julio, ¿eh?
Bueno.
Está bien lo de...
Vamos a ver cuántos amigos nos queda luego.
Ya, porque le vamos sacando los colores a todos los medios de comunicación.
Incluido a nosotros también, ¿eh?
Eso es verdad, eso es verdad. Hay que ser humildes, ¿no? Al fin y al cabo no somos perfectos. De todas formas, te digo yo que si esto va de ver quién miente más, Rubén, podemos seguir así hasta 2035. Los mentirosos al final, pues oye, son como las palomas, que están por todas partes. No sabes muy bien qué hacen, pero cuando te das cuenta ya te han dejado un regalito.
Son animales de vida libre, tienen enfermedades. Por supuesto, comparando con otros animales como ratas, garrapatas, son mucho menos peligrosas. Pero bueno, como animales libres que son, bajo ciertas circunstancias podrían llegar a transmitir enfermedades, entre ellas a otras aves o animales, incluso al ser humano.
Y es que...
Son animales libres.
Totalmente, sí, sí, y bastante molestos en muchos casos, ¿eh? Y en este punto, Rubén, me quiero salir un momento del carril para ponerte un poquito a prueba. Sean bienvenidos ustedes al concurso del animal más molesto de la ciudad. Pregunta uno, Rubén. ¿Qué especie urbana, te voy a dar opciones, ¿eh?
Vale.
¿Qué especie urbana está más relacionada con la transmisión de enfermedades? A, gaviotas. B, cucarachas. C, ratas. D, el señor que tose sin taparse la boca en el autobús.
El señor que tose sin taparse la boca.
Pues seguramente pueda ser una. Seguramente pueda ser una. Pero la respuesta eran las ratas, que pueden transmitir más de 30 enfermedades al ser humano. Pregunta 2. ¿Qué animal urbano genera un alto nivel de corrosión en edificios debido a la acidez de sus excrementos? ¿Murciélagos? ¿Palomas? C, perros o D, perro Sánchez.
Quita la D, no la has dicho, ¿vale?
Vale.
Palomas.
Muy bien, eso es. Pregunta 3. ¿Qué insecto urbano puede agravar problemas respiratorios por la presencia de sus restos en el aire? A, avispas. B, cucarachas. C, termitas. D, Miguel Bosé.
Cucarachas.
Muy bien. Y última pregunta, ¿qué especie de ave ha sido considerada una amenaza para la seguridad de los aeropuertos? A, gaviotas. B, estorninos. C, cernícalos. D, Ángel Expósito.
Pero...
Ángel Expósito en los aeropuertos tiene mucho peligro, ¿eh?
Estorninos.
Bueno, pues son gaviotas. En fin, nos volvemos a poner serios.
50%.
Bueno, hasta bien, hasta bien. Raspadito, pero bien. Esta semana, por cierto, han pillado en Madrid a uno de los fugitivos más buscados de España.
¡Es un criminal malo!
El tipo llevaba años escondido y lo han pillado a una semana de que prescribieran sus delitos sexuales. Y era un pájaro de este pelaje.
Fue sancionado en un solo atestado con 7 multas distintas. Dio positivo en alcohol y drogas, conducía sin puntos y sin la ITV en vigor, con 2 niños pequeños sin silla, hablando por el móvil y con marihuana en su poder.
Madre mía.
que hay gente que no deja ni una, ¿eh? No deja nada para los demás. Su captura, la verdad, no fue justicia divina, sino un milagro logístico. Así que hoy, en nuestro tema del día, hemos repasado la historia de esos fugitivos que han hecho del escondite un arte. Lo hemos hablado con Fernando González, inspector de la sección de fugitivos de la Policía Nacional.
Si te pido un caso que te haya marcado. ¿Tienes uno?
Te voy a destacar uno, que era el Pollo Carvajal, que se le detuvo aquí en Madrid, estaba reclamado por Estados Unidos por organización criminal y tráfico de drogas, y el Pollo Carvajal había sido el jefe de los servicios de seguridad de Cuba. Era un tipo extremadamente metódico, o sea, no salía absolutamente para nada de casa, cambiaba de domicilio cada 2 o 3 meses...
Ha dicho que el que más lo ha marcado es uno que todavía no han terminado.
Es verdad.
Y que cuando lo hagan nos lo van a contar aquí en La Linterna.
Y seguro que lo más lo hacen dentro de poco. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos La Linterna al ritmo de Mood, que hoy cumple 5 años.
Pues hasta aquí La Linterna de este 24 de julio. En una semana ya estamos en agosto y ya habrá mucha más gente de vacaciones. Que es siempre una alegría que la gente se vaya de vacaciones.
Absolutamente.
Es siempre una alegría. Lo siguiente en la antena de COPE es el partidazo. Gracias, Gonzalo.
A ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
¡Nos han disparado! ¡Elévate!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas.
¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga, el sábado a las 5 de la tarde, en 13.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copago.